Especial Elecciones Municipales 2023, Huelva decide. COPE Andalucía, la número uno.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En el Huelva decide de hoy seguimos analizando esta precampaña de cara a las municipales y lo hacemos además dándonos una vuelta por la ciudad más grande de la provincia, aparte de la capital, por Ayamonte. En un momento estaremos con su alcaldesa, con Natalia Santos, y con el candidato del Partido Popular y exalcalde, Alberto Fernández. Y aquí en el estudio estamos hoy como invitada. Tenemos a María Ángeles Muriel, exdelegada de Turismo en Huelva. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nacho Molina, Alejandro Ramos y quien les habla, Ana Oreiro. Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ha sido la semana. Sin duda, uno de los temas ha sido esa proposición de ley presentada por el Partido Popular y Vox en el Parlamento, esa proposición de la Corona Norte de Doñana. Vamos a escuchar a Julio Díaz, en este caso al portavoz de los regantes, a Manuel Andrés González y a Juan Espadas, que hablaban sobre este asunto.
Es de justicia que se corrija este error histórico que se ha cometido legislando en aquel momento por decreto ley y rompiendo la paz social que había, no solo en el sector, sino en la zona, por parte de un plan necesario, que es verdad que impulsó Europa, pero es verdad que mal diseñado y peor ejecutado, de un día para otro dejó en situación irregular a cientos de familias en el condado, comprometiendo no solo su vida diaria, su día a día, sino también su futuro y el futuro de nuestros pueblos.
Empezó a hacer caso a los que perjudicaban. Los verdaderos perjudicados son los agricultores, que llevan 10 años perjudicados por un plan injusto que precisamente provocó un gobierno distinto al actual, un gobierno del Partido Socialista. Lo que pretendemos desde el Partido Popular en este momento es resarcir el daño tan injusto que se le produjo a estos agricultores hace ahora 10 años. Y lo que tiene que hacer, desde mi punto de vista, PSOE y Adelante Andalucía, es oír a la sociedad.
Ese acuerdo hay que buscarlo con una comisión bilateral entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Junta de Andalucía. Y ahí va a estar el PSOE. Que no tenga ninguna duda en el territorio que nosotros vamos a estar en la búsqueda de soluciones a sus problemas, pero soluciones que sean desde el acuerdo, no desde el conflicto, porque el conflicto lo único que nos genera es una debilidad tremenda frente a la Unión Europea, que entiende que no debe haber conflictos en relación con el agua y en relación con la agricultura en esa zona.
María Ángeles, la guerra del agua, que eso es algo que ya ha comenzado, ¿no? ¿Qué cuando los escuchas, qué es lo que se te viene al pensamiento?
Pues que desgraciadamente esto es, al final es una lucha al final política. Se ha convertido, desde mi punto de vista, en una estrategia política por parte de unos y de otros, ¿eh? O sea, yo ahora mismo que estoy ya fuera de la política y que he vivido un poco, he estado en las tripas, pues te das cuenta de que, de que el PSOE lo podía haber hecho mucho antes, porque además lo ha tenido todo, ¿no? Es decir, ha tenido todas las instituciones en su mano, tanto a nivel municipal como a nivel autonómico y a nivel central, ¿no? Y yo no sé, de verdad, muchas veces cómo no se les pone la cara colorada. Yo no me atrevería, es decir, a justificar muchas veces lo injustificable. Y desde el punto de vista del PP y de Vox, pues me ha parecido una estrategia muy acertada. Es decir, 5 municipios que están en manos de ahora mismo de PSOE, ¿no? Y uno de Independiente, que es Lucena. Que hagan esa proposición de ley, que consiste más o menos como en calificar, ¿no?, unos terrenos que son forestales ahora en agrícolas, me parece aparte de algo que desde el punto de vista del vecino, me parece que lo deberían haber hecho hace ya mucho tiempo, porque está claro que va en interés, ¿no?, del ciudadano y de la provincia y de los distintos municipios, pero me parece muy acertado políticamente.
Sí, como estrategia política, sin duda.
Sin duda.
Pero ¿esto puede traernos sanciones europeas, que es un poco con lo que amenaza Podemos y el Partido Socialista?
Pues no lo sé, porque la verdad es que no me he estudiado la normativa europea, pero yo creo que ahora mismo lo que tenemos que mirar es que tenemos un problema encima de la mesa y un problema importante, y que ese problema ahora mismo hay que darle la solución que tengamos. Es decir, en una zona, en el condado, que el 80% de esa zona vive de la agricultura, ahora mismo tenemos que, pues eso, que redactar una normativa que autonómicamente está en nuestras manos y que bueno, que vaya en aras, ¿no?, de esos intereses. Y bueno, y después, pues si hay sanciones, pues ya veremos, ¿no?, cómo se solucionan o cómo. Pero yo creo que ahora mismo lo más interesante es trabajar de cara a los intereses de una zona que está teniendo unos problemas importantes y además que está ahí. Es mucho dinero, es decir, yo no sé si había leído, ¿no?, eran más de 100 millones de euros los que había en pérdidas, ¿no? Son muchas.
No, y son muchas pequeñas familias, ¿no? Que al final parece que hablamos familias, de grandes agricultores, pero son pequeñas familias. En cualquier caso, el otro día creo recordar que, según decía el portavoz del Parlamento en Andalucía, Pacheco hablaba de que finalmente solo se legalizarían en torno a 750 hectáreas, que son esas de pequeños agricultores que en un momento dado, bueno, pues cambiaron lo que plantaban en sus tierras, pero eso no quiere decir que de repente el terreno sea de secano, ¿no?
Efectivamente.
Va un poco por ahí. Bueno, otro de los temas que se han ido arrastrando durante la última semana son esas acusaciones, sospechas o amonestaciones sobre el posible uso del dinero del puerto de Huelva para financiar la campaña electoral por parte de Pilar Miranda, de la candidata del Partido Popular. El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha llegado incluso a hablar de una campaña de acoso a Pilar.
Yo quiero mostrar el respaldo y denunciar el acoso lamentable y desde luego vergonzoso que algunos están haciendo a la presidenta del puerto de Huelva, que lo que ha hecho es transformar el puerto de ser un puerto alejado de la ciudad a un puerto que hoy es motor de desarrollo económico y de futuro de la ciudad. Por lo tanto, yo le quiero pedir que dejen ya, yo no me meto si tienen ministras que son candidatas.
Que están muy nerviosos del Partido Socialista. Pilar Miranda, si por algo se caracteriza, es por ser una mujer que siempre lleva por bandera la legalidad y la transparencia. Por tanto, tienen que estar muy nerviosos en el Partido Socialista para sacar, intentar embarrar, como son especialistas en hacer, en vez de gestionar, lo que hacen es embarrar la vida pública.
Bueno, ¿cómo lo veis? ¿Vosotros realmente pensáis que es una campaña de acoso, que es una estrategia habitual en campaña?
Yo estoy de acuerdo con Antonio Sanz, que bueno, que están muy nerviosos. El PSOE tiene mucho miedo porque puede perder las elecciones aquí en Huelva. Y Huelva, bueno, es una plaza muy importante de cara también a la Diputación, que también después de 40 años está también temblando. Y yo he trabajado con Pilar, hemos trabajado además conjuntamente cuando yo llevaba la delegación de turismo y creo que lo ha hecho muy inteligentemente. Es decir, además yo lo he dicho en algún que otro foro, la imagen que teníamos antes de Huelva, el ciudadano de Huelva de a pie, teníamos una imagen de Huelva, tú relacionabas, te hablaban de Huelva y el de fuera, el que venía de fuera, relacionaba a Huelva con la industria. Sin embargo, a raíz de sincronizar el turismo con el puerto, cuando nos hemos puesto a promocionar el destino de Huelva, dentro de esa promoción se ha conseguido, y eso ha sido una labor que ha hecho muy bien Pilar, ¿no?, la de integrar el puerto en el turismo, es decir, en uno de los de elementos que formaban parte para promocionar a Huelva. Y ahora, cuando el viajero, el que viene de fuera, la imagen que tiene de Huelva, cuando el viajero viene a Huelva, no tiene esa imagen de Huelva y la industria, sino que es que sale por ese paseo marítimo, que da gusto pasear, y es que está cambiando la imagen de Huelva. Y eso yo creo que ha sido gracias a esa labor que ha hecho Pilar, no solo de trabajar, ¿no?, en darle esa imagen y ese color ahora mismo a esa zona del puerto, ¿no?, que antes Huelva estaba mirando de espalda a la ría y ahora Huelva está mirando de cara a la ría. Es decir, y eso al final, bueno, pues se resume en que el resto de las instituciones, como puede ser la Delegación de Turismo, pues tiene un elemento ahora y un instrumento fantástico para promocionar a Huelva Capital, que es que ahora antes era imposible, porque es que no tenías nada para promocionar a Huelva Capital. Sí, para la provincia, porque la provincia de Huelva es muy rica y tiene muchas bondades, pero sí es cierto que teníamos ese, bueno, pues ese problema, ¿no? Esa espinita, ¿no? Con la capital, que ahora, bueno, pues gracias a la imagen que tiene el puerto, con ese paseo marítimo, con creo que esta semana también iban a inaugurar, ¿no? Lo del mono, ¿cómo se llamaba? La Mona Juana, ¿no?
Monajuana.
La Mona Juana, con la ciudad del marisco, es decir, bueno, pues se le está dando una imagen totalmente distinta. Que digo lo mismo, que el puerto hace 4 o 5 años estaba en manos del PSOE y lo podían haber hecho. Y ella, inteligentemente, no solo ha puesto en valor el puerto, está abriendo el puerto hacia la ciudad, sino que además también lo está vendiendo muy bien. Porque Fitur, cuando nosotros celebramos Fitur hace, ya no recuerdo si fue hace 2 años o 3 años, bueno, pues Pilar vino a hablar conmigo y dijo, oye, María Ángeles, ¿te parece que promocionemos el puerto?
Y se le abrieron. ¿Había sinergia entonces entre la Delegación de Turismo y el puerto?
Por supuesto, que había sinergia, porque además desde Ciudadanos y PP eso lo tuvimos siempre clarísimo. Yo creo que es que además lo hemos hecho tan bien o tan mal para el Partido de Ciudadanos que el ciudadano de a pie no supo distinguir entre las delegaciones y las consejerías de Ciudadanos y del PP. Pero había que hacerlo en interés del ciudadano, no en interés político.
No, ¿no era el momento de guerras dentro del gobierno?
No era el momento de guerra porque nosotros desde el Partido Ciudadano, yo personalmente y todos mis compañeros, teníamos claro que si entrábamos en política era para intentar cambiar las cosas. Y las cosas había que cambiarlas precisamente sin luchas partidistas. Es decir, teníamos tantas consejerías y daba igual que yo llevara al puerto y que tú llevaras turismo, o al revés. Es decir, ¿cuál es el interés del ciudadano? Poner en valor Huelva, poner en valor el puerto, que va a ser bueno para atraer al turista, que más da que Ciudadano tenga la Delegación de Turismo y el PP tenga el puerto, ¿no? Aunque después, desgraciadamente, al final eso se nos ha vuelto en contra, porque el ciudadano no ha sabido distinguir, ¿no?, las consejerías de Ciudadanos, ¿no?, y las consejerías del PP.
Yo creo que sí hubo algo, bueno, que hubo muchas cosas buenas, pero una de las grandes, de las cosas muy buenas que hubo con el gobierno de Ciudadanos era que erais al final un grupo de profesionales. Quiero decir que nadie estaba peleando por el sillón político porque todo el mundo tenía donde volver. Quiero decir, todo el mundo venía de un trabajo, de su profesión, y que además eso fue también algo muy bueno en ese gobierno, fue que un poco buscaron un perfil de profesional para cada delegación, para cada consejería, que estuviera relacionado con el ramo, que supiera del ramo, que fundamentalmente que fuerais profesionales, no profesionales de la política.
Sí, porque además cuando un profesional que está todo el día pues pateándose, en mi caso, bueno, yo era abogada, yo estaba todo el día pateándome los juzgados, cuando llegas, yo al final era la delegada de turismo, pero no hay que olvidar que también era la delegada de justicia. Cuando llegas al final a ser la delegada de justicia, y te pones delante de la Secretaría General de Justicia y le dices, oye, ¿cómo está este tema? ¿Y cómo está este tema? Y la Secretaría General de Justicia no te tiene que contar, sino que tú eres la que vas por delante diciendo, oye, vamos a resolver este problema que tenemos en este juzgado y vamos a solucionar este tema y tal, es mucho más fácil. O sea, lo que pasa que, claro, a nivel político eso al final te pasa factura. ¿Por qué? Porque te dedicas a gestionar y no vender. Ciudadanos no vendió. Y al final eso, bueno, pues te lastra y se ven los resultados políticos, que los resultados de las urnas, ¿no? Pero es cierto que para el ciudadano sí fue un acierto que el Partido de Ciudadanos cogiera profesionales y los pusiera en sus puestos. Pero a nivel político, pues bueno, al final eso pasó factura.
La marca nacional tampoco ayudó.
La marca nacional no ayudó, nos lastró muchísimo, pero sí es cierto que sí, y bueno, y ahora puedo hablar, ¿no?, porque como ya he sido totalmente desvinculada del partido, sí es cierto que si a Juan a nivel autonómico lo hubieran dejado actuar mucho antes, yo creo que los resultados a nivel autonómico hubieran sido diferentes.
A pesar de la marca.
A pesar de la marca. Porque antes estábamos fuera de micrófono, ¿no?, hablando del tema de los colores, de cómo se han venido presentando, ¿no?, algunas, las últimas marcas. Y es cierto que ya la de Juanma ya se hizo, fue una campaña totalmente personalizada en Juanma, porque aprovecharon, ¿no?, el carisma y la cercanía que tenía Juanma. Y eso se debió hacer con Juan, sobre todo porque Juan además es una persona mucho más cercana y porque Juan Marín es una persona que todo el mundo que lo ha conocido, siempre todos los sectores, todos los colectivos, siempre nos han dicho, hay que ver lo que gana este hombre
en la distancia
en
corta.
La distancia corta.
Sí, es verdad.
Y se debería haber aprovechado esa imagen. Sin embargo, el partido hizo lo contrario. Como su imagen estaba desgastada, la marca estaba desgastada, quiso aprovechar la imagen de Juan en un momento que ya no se podía hacer nada, que lo que vendía era la imagen de Juan y no se hizo. Pero bueno.
Ha quedado un poco así, ¿no?
Eso es lo que hay.
Pues ahora sí, nos vamos a ir a Ayamonte y vamos a escuchar las propuestas de los dos grandes partidos políticos. Empezamos con la alcaldesa Natalia Santos y luego con el Partido Popular y Alberto Fernández, exalcalde también de la localidad.
2023, Huelva decide.
Pues hoy nos vamos hasta Ayamonte en este recorrido que hacemos por toda la provincia de Huelva de cara a las municipales. Te recuerdo que en los anteriores comicios los resultados fueron el Partido Popular 10, PSOE 10, Adelante 1. Ayamonte es una población que cuenta con casi 22.000 habitantes. Tenemos ya con nosotros a la candidata a la alcaldía por el PSOE y actual alcaldesa, Natalia Santos. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ana. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas.
Natalia, cuéntanos, ¿cómo resumiría, me decía ahora micrófono cerrado, todavía no tengo presentado el proyecto de cara para los próximos años, pero cómo resumiría o cuáles serían esas líneas generales para Ayamonte en estos próximos 4 años?
Bueno, primero yo creo que hay que partir, Ana, de la base de que hemos pasado y que hemos vivido una legislatura muy difícil, una legislatura muy complicada y marcada, sin duda, por la presencia de la pandemia que nos ha bloqueado, mejor dicho, nos ha ocupado 2 años de esta difícil legislatura en gestionar una situación nueva para todos los alcaldes y alcaldesas, que estamos en la administración más cercana para todos los vecinos y vecinas, y partiendo de esa base y de que, a pesar de una legislatura, como bien decía, difícil, hemos conseguido un progreso y una mejoría para nuestro municipio, la ciudad de Ayamonte, con la apertura, por ejemplo, del Palacio de Exposiciones y Congresos después de más de 17 años cerrado, la inauguración del Boulevard del Guadiana, planes de asfaltado, mejoras en la playa, aumento de policías en nuestro municipio, un gran número de mejoras para el municipio, que es por donde la línea por la que vamos a seguir. En la siguiente legislatura, desde luego, se nos plantea una situación ilusionante y para mí llena de fuerza y convencida de que, sin duda, un gobierno socialista es lo que necesita la ciudad de Ayamonte. Viene marcado por proyectos en las diferentes y cada una de las barriadas de nuestra localidad. Para nosotros es importante darle vida y llenar de contenido nuestro barrio, ¿no?, para que los vecinos y vecinas de Ayamonte encuentren una mejor calidad de vida. Como bien decía, proyectos para Punta del Moral, para el Salón Santa Gadea, Pozo del Camino, para todas y cada una de nuestras barriadas, que es la que le dan vida a nuestros municipios. Tenemos ya en marcha y trabajado diferentes proyectos que estoy convencida de que se van a llevar a cabo y van a ser una realidad en los próximos 4 años.
Sé que, como decía antes, no me puede dar proyectos concretos, pero sí, no sé si me puede avanzar cuáles son esos proyectos irrenunciables de cara a los próximos 4 años, esos proyectos que no puede perder Ayamonte.
Mira, nosotros cuando nos presentamos en 2019 nos presentamos con un programa electoral nada ambicioso, siendo muy realista de la situación económica por la que estaba pasando el consistorio ayamontino, que por cierto ha mejorado considerablemente en estos 4 años, y en esa misma línea de no prometer grandes infraestructuras, yo decía, no podemos prometer obra faraónica, porque es imposible, porque el ayuntamiento no puede abordar. Entonces, hay que ser realista y hay que ser sincero con la ciudadanía. En esa misma línea de seguir ofreciendo los mejores servicios, básicamente, al ciudadano, vamos a seguir. Pero, por supuesto, dando un pasito más. Tenemos proyectos muy bonitos encima de la mesa que vamos a ir presentando poco a poco, y sobre todo el día de la presentación de mi candidatura y de la lista del equipo que me acompañará. Y serán algunos edificios que están o abandonados o en un estado lamentable, que vamos a rehabilitar. Eso, ahí te estoy dando una primicia, Ana. Vamos a rehabilitar y vamos a convertir en nuevos espacios actuales, modernos, para una ciudad que no solo tiene el sello y la identidad de lo que fue, ¿no? Porque patrimonialmente Ayamonte es una ciudad milenaria que tiene mucho que decir de su pasado, pero sin duda también de su futuro.
Iba a decir yo, no me va a soltar prenda al final, no, hombre, algo más soltado. ¿Y de qué proyectos está más orgullosa y cuáles son los que no ha podido realizar? Bueno, porque también, como decía al principio, se han vivido estos años de pandemia que han desbaratado un poco todo. ¿Cuáles son los mejores que ha hecho, de los que se encuentra más orgullosa, y cuáles no ha podido realizar?
Pues mira, de los que me siento más orgullosa, como bien te decía al principio de esta entrevista, es de la apertura del Palacio de Exposiciones y Congreso, que es un recurso turístico importantísimo y que estaba cerrado hacía casi 17 años. Eso, bueno, han sido muchos los alcaldes que han pasado por este ayuntamiento y que por fin, con un gobierno socialista y con el empeño de que eso tenía que ser una realidad, porque traería y redundaría en beneficios económicos y nos posicionaría en el mapa a nivel turístico, pues no solamente a nivel nacional, sino a nivel incluso internacional, pues la apertura de ese Palacio de Exposición y Congreso es una de las cosas que mayor orgullo siento. Y después, el que Ayamonte por fin mire al río, después de tanto tiempo de haber estado dándole la espalda, con el proyecto Boulevard del Guadiana, que es una zona preciosa que está por San Francisco, por toda la parte de la ribera del río, que se ha desentado de una zona degradada que ahora tiene un valor enorme y que se está trabajando muchísimo en eso para que siga creciendo. Los planes de asfaltado, porque no es que, dice, ¿de qué te sientes muy orgullosa? Hombre, echar alquitrán tampoco es que sea una cosa, pero era muy necesaria. Entonces, vamos a llevar a cabo ahora las próximas semanas el tercer plan de asfaltado. Más de 1 millón de euros se ha invertido en asfalto en esta ciudad por el abandono que tenía de los últimos 4 años del gobierno del Partido Popular, y ahora pues estamos dándole una calidad a nuestros viales, que era muy necesario. La nueva sede de servicios sociales. Los servicios sociales estaban ubicados en un lugar lúgubre, oscuro, donde las personas que van allí, que son personas también muy sensibles y con muchos problemas, yo creo que salían peor, porque con la oscuridad y la tristeza que tenía el edificio, yo creo que salían más tristes todavía que entraban. Pues se ha conseguido cambiar de ubicación a un espacio digno, un espacio que cumple todas las condiciones y todos los requisitos indispensables para que un servicio, como digo, tan importante para nosotros como son los servicios sociales, pues la nueva sede ya da un servicio para mi gusto y para la opinión de todos los trabajadores municipales también que trabajan en el área, y para los usuarios muy digno. Y las mejoras de nuestras playas, Ana, las mejoras de nuestras playas, las playas para nosotros es un recurso importantísimo de riqueza, de atractivo turístico, y hemos conseguido ampliar pasarela, asfaltar, poner módulos. Se ha conseguido, la verdad, que dignificar muchísimo la zona de Isla Canela y de Punta del Moral. Además, hemos sido récord este verano en banderas azules, ese distintivo de calidad que nos diferencia del resto, y hemos conseguido ese récord en la provincia.
¿Y cuáles son esos que le hubiera gustado hacer y que la pandemia no le ha permitido realizar?
Pues mira, ahora mismo no sé decirte, porque hemos cumplido casi el 90% del programa electoral, así que de eso que prometimos y que hemos llevado a cabo, el porcentaje es altísimo. No te sé decir ahora mismo, pero sí es cierto que hay que seguir avanzando y hay que seguir trabajando. Es lo único de lo que soy consciente y con lo que me comprometo con la ciudad de Ayamonte.
Ayamonte tiene la peculiaridad de ser frontera con Portugal. Yo no sé si eso, a nivel de políticas municipales, influye a la hora de hacer los planeamientos y las estructuras municipales.
Eso, más que nada, nos beneficia. Somos puerta de España, ciudad fronteriza, un lugar estratégico geográficamente hablando, y al final eso también nos hace ser único. Tenemos una entidad conformada con Castro Marín y Villarreal, que es nuestra Eurociudad del Guadiana, que también nos posibilita, ¿no?, obtener subvenciones a nivel de fondos europeos, y eso, como bien decía, nos llena de oportunidades para poder obtener más recursos y poder luchar. Nosotros decimos siempre lo mismo, somos Ayamonte, pero Eurociudad del Guadiana, tres destinos, dos países y un solo destino, que es esa Eurociudad de con ese río Guadiana, que lejos de separarnos, al final nos une y nos hace de frontera natural que no nos separa para nada, sino que nos une completamente.
En los últimos años, Ayamonte ha tenido, bueno, esa peculiaridad casi de alternancia política, 4 años el Partido Popular, 4 años el PSOE. No sé cuáles son las encuestas que maneja de cara a las próximas municipales.
Bueno, Ayamonte, suele decirse Ayamonte socialista, tuvo ese traspié en los 4 años del gobierno del Partido Popular, pero yo estoy convencida, y los datos que arrojan las encuestas así nos lo verifican, vamos a tener buenos resultados. La gente sabe que somos un gobierno de estar con la gente, de escuchar a la gente, de mirarlo a los ojos, de vivir en nuestra ciudad, que es importante, que los gobernantes del ayuntamiento vivan en el sitio donde gobiernan, que no sean telealcaldes, y vamos a seguir trabajando dándole la mano al ciudadano, con las puertas completamente abiertas a este consistorio y estando al lado de ellos, al lado de la ciudadanía.
Y un último asunto, porque se nos termina ya el tiempo. ¿Qué mensaje le manda a los vecinos de cara a ese 28 de mayo?
Bueno, pues yo decirle a los vecinos que confíen en este gobierno, que confíen en esta alcaldesa, que se deja todos los días la piel, de lunes a domingo, para intentar mejorar la calidad de vida de los ayamontinos y ayamontinas, que para mí no hay otra cosa más importante que mi ciudad, que mi gente a la que quiero y por la que trabajo, que confíen de nuevo en mí, que seguiré trabajando para mejorar Ayamonte.
Pues Natalia, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de la COPE.
Venga, un saludo, gracias.
Así es, Ana, y hoy nos centramos en Ayamonte, esa eurociudad que además tiene un potencial y no tan potencial, porque ya es latente y patente en nuestras fechas, y que además pues también vive ese cambio de gobierno, o ha vivido también ese cambio de gobierno, que no es tan prolongado como en otros municipios, o como se podría vislumbrar también en la propia capital, como lo hablábamos también la pasada semana en Aljaraquí. Y ahora nos atiende el candidato a la alcaldía de Ayamonte por el Partido Popular, Alberto Fernández. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Alejandro. ¿Qué tal? Muy bien.
Lo primero, ¿cómo resumiría, si puede, aunque todavía quedan un par de meses para esas elecciones, cómo resumiría su programa para los próximos 4 años para Ayamonte?
Bueno, pues nosotros estamos ahora mismo terminando, ultimando nuestro programa de gobierno para la próxima legislatura en Ayamonte, y el resumen podría ser que intentamos, siempre lo hemos hecho, ¿no?, el Partido Popular de Ayamonte, y esta vez de nuevo lo vamos a hacer, intentamos tener un proyecto de ciudad a largo plazo. Yo creo que el político que piense solo en arreglar el asfalto, el acerado, que hay que hacerlo y hay que estar en eso, pero solo se dedique a eso, difícilmente tendrá un proyecto de ciudad. Nosotros presentamos un proyecto de ciudad en el cual cambiamos la realidad física de Ayamonte, un proyecto en el que generamos parcelas hoteleras, nuevas bolsas de aparcamiento, que es uno de los grandes problemas que tenemos en la zona comercial de Ayamonte, y un proyecto en el que de nuevo presentamos un Ayamonte que mide el río, que cambie la realidad física, como decía, y que genere nuevas oportunidades en torno al río Guadiana.
Prácticamente me lo he dejado claro con estas últimas afirmaciones. ¿Cuáles serían esos proyectos que en mente, mirando a Ayamonte, diría, no se me puede escapar ni esto, ni esto, ni esto?
El principio y fundamental es terminar toda la orilla del Guadiana, toda la orilla urbana del río Guadiana, porque dejamos pagado un proyecto licitado y lo han descafeinado absolutamente, no lo han terminado de desarrollar, no han montado los kioscos veladores que teníamos previsto, no una zona multifuncional donde igual se podría hacer una feria, que se podría hacer práctica deportiva, y toda esa parte la han descafeinado, no la han ejecutado, entonces tendremos que terminar todo eso. Pero después también fundamental el gran salto urbano de Ayamonte será cuando conectemos por la bocana del puerto deportivo de Ayamonte, en la entrada del puerto deportivo de Ayamonte en barco, vamos a construir un puente que comunique las dos orillas, un puente móvil que permitirá seguir entrando las embarcaciones de recreo, y que será un puente para cruzar peatonalmente o en bici en caso de que se esté practicando deporte. Y ahí desarrollaremos bolsas de aparcamiento, zona de esparcimiento y ocio, nuevas instalaciones deportivas y todo eso prácticamente encima del río. Es decir, Ayamonte vamos a conseguir que se termine convirtiendo no solo en el sitio donde todos querrán venir a pasear, sentarse, a tomar una tapa o un café viendo una puesta de sol, sino donde pondrá practicar deporte encima de las mejores puestas de sol del mundo.
De la legislatura en la que fue alcalde de 2015-2019, ¿de qué proyecto se encuentra más orgulloso y cuál quizá le quedó en esa espinita? Quizá ahora mismo me ha desgranado más de uno, pero esa espinita de decir, este es que yo tenía una obsesión con este proyecto.
Se me quedó la espina. El que más orgulloso es el desarrollo de toda la orilla urbana de Guadiana. Ayamonte, antes de llegar nosotros, era un municipio en el que tú no podías pasear por el río, porque lo que había en el río era toda la zona de servicio de la actividad pesquera de principios del siglo pasado. Uh-huh. Entonces, todo eso se está ya regenerando, ya se puede pasear y tal. Y ese es el proyecto más gordo que realizamos. Y lo que se me quedó, se me quedaron dos cosas, que además la haremos en esta próxima legislatura porque no se ha hecho nada. Una es rehabilitar el mercado de la Plaza de Bastos de Ayamonte y todo ese entorno comercial, y el otro es recuperar para el público en general lo que en Ayamonte conocemos como el castillito, que está en lo alto de la villa y que era la zona del antiguo castillo que caía donde hoy está el parador. Por debajo había un hornabeque, que se llama, que es donde se guardaba todo el armamento del castillo, y eso está para que se pueda recuperar. Lo que pasa es que, bueno, hay que iniciar un procedimiento de expropiación y demás y recuperarlo para el municipio, porque es una de las joyas de la corona.
Centrado en las elecciones, ya en clave electoral del próximo 28 de mayo, tenemos que empezar hablando de las encuestas. Todo grupo político maneja encuestas, se van vislumbrando, ya todos manejan internas o no. Otra cosa es que no se nos quiera desvelar, pero ¿qué sensaciones le dejan estas encuestas?
Bueno, las sensaciones son buenas, son positivas, pero yo que llevo ya algún que otro año en esto, como tú bien sabes, Alejandro, hemos ido a elecciones con encuestas malas y las hemos ganado, y hemos ido a elecciones con encuestas buenas y las hemos ganado, pero no hemos gobernado, como nos pasó en las últimas elecciones municipales, que ganamos y no gobernamos. Las encuestas no pintan mal, y como decía Mayra Gómez, que hasta ahí puedo leer. Es verdad que, mira, lo importante de verdad, y con cualquier político que hable te lo dirá, lo importante de las encuestas, sobre todo, es que es una herramienta de trabajo, porque uno cree que conoce la realidad de su municipio, los problemas de su municipio, pero una cosa es que tú los conozcas, que tú creas que los conozcas por el entorno con el que hablas más, con el entorno que tal, y otra cosa es que la gente te lo diga. Y ahí pues ves de verdad lo que los vecinos te piden y te dicen, porque nosotros en la encuesta, en Ayamonte no hacemos encuestas solo para preguntar la intención de voto, sino sobre todo lo hacemos para que la gente les cuente problemas del municipio.
Enfrente, en la oposición y detractores que estén precisamente en eso, en la oposición, pensarán que, bueno, que es la misma persona que en el 2015, la misma persona que se presentó en 2019. ¿Cómo ha cambiado Alberto Fernández en esas tres elecciones, o de esas tres elecciones, de 2015 hacia aquí?
Bueno, pues mira, he cambiado porque en 2015, cuando me presenté la primera vez, no era alcalde, no había sido nunca alcalde. Me presenté siendo alcalde, ganamos, como te decía, y nos subimos de concejales, mejoramos los resultados de la anterior, pero no gobernamos. Y en esta, que me presento de nuevo a las elecciones municipales para intentar recuperar la alcaldía de Ayamonte, hay un bagaje mucho más importante, porque en medio he sido director general de consumo de la Junta de Andalucía, director general de personal de servicio andaluz de salud, que es monstruosamente enorme esa dirección general, y eso al final te hace pues tener un bagaje, un currículum en la gestión de lo público, que yo creo que es una cierta garantía, una mayor garantía. Veo las cosas de un modo más reflexivo. Y además tenemos pues mucha más capacidad, mucho más conocimiento, y muchos más contactos, que al final en un ayuntamiento pues no es lo mismo ir a unas elecciones siendo del mismo partido de quien gobierna en la Junta de Andalucía, que en este caso con el presidente Juanma Moreno, que cuando gobierna otro partido. Entonces, todo eso al final hace que vaya pues con otra madurez, ¿no? La primera vez que me presenté a unas elecciones municipales en Ayamonte era un treintañero y ya casi rondo los 50. Entonces, bueno, pues hay una enorme diferencia.
Y lo último y más importante, quizás sea lo más importante, ¿qué mensaje le manda a sus vecinos de cara al 28 de mayo?
Bueno, pues que el Partido Popular de Ayamonte no es un proyecto inventado, es un proyecto que está testado. No somos, yo suelo decir en mis intervenciones ante mis vecinos muchas veces, digo, no somos un melón por calar, ¿verdad? Que, es decir, aquí la gente nos ha visto en gobierno y nos ha visto en oposición. Saben que siempre queremos un Ayamonte grande, que construimos un Ayamonte grande cuando gobernamos, que somos serios, somos responsables, somos de sacar muchos proyectos adelante, así al menos lo hemos intentado hacer siempre y hemos tenido la oportunidad, y que estamos en, creo que en una posición fantástica para trabajar y pelear en la próxima legislatura, que es el objetivo que nos han marcado, para dejar el Ayamonte de los próximos 20 años orientado. Mira, date cuenta, Alejandro, el Ayamonte de hoy, excepto lo que se ha hecho en la orilla, que lo hemos hecho gobiernos del Partido Popular, tanto en la Junta como en el Ayuntamiento, quitando eso, el Ayamonte de hoy es el mismo Ayamonte de hace 30 años, es el mismo Ayamonte de hace 30 años. Si no trabajamos para proyectar el Ayamonte de los próximos 20, dentro de 20 tendremos el mismo Ayamonte de los últimos 50. Entonces, un municipio que no haya cambiado en 50 años, a lo que está abocado es al fracaso, desde un punto de vista como municipio, como sociedad. Estamos trabajando en eso, en cambiar el modelo productivo, en que, como decía, como dice mi padre, no se puede tener siempre todos los huevos en el mismo cesto, ¿verdad? Claro. Pues en eso es lo que estamos, para que las crisis que tengan que venir, que vendrán más, nos impacten de menor manera o en menor medida, porque al final eso es lo que hará que tengamos un tejido productivo potente, serio, diversificado. Eso es lo que hacen ciudades grandes y hacen más grandes municipios tan maravillosos, hermoso y tan fantástica y geográficamente situado desde un punto de vista geográfico, que hace que seamos un enclave privilegiado. Con eso que nos da la naturaleza y el impulso que le ponemos a nuestros proyectos desde el Partido Popular, yo creo que Ayamonte volvemos a situarnos en primera línea de batalla.
Es Alberto Fernández, candidato a la alcaldía de Ayamonte para el Partido Popular. Alberto, como siempre, gracias por atender la llamada de COPE y ánimo y lucha en esa campaña y, sobre todo, por supuesto, como a todos, mucha suerte en esa elección.
Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias por la generosidad de estar pendiente de toda la provincia, como estáis siempre desde COPE en Huelva.
Y si os parece, este fin de semana ha dado mucho de sí y se nos termina el tiempo al final. Dos citas. Por un lado, la del PSOE con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que lo hemos tenido aquí, pero ha pasado sin pena ni gloria. Y otra, en la capital, ya más centrado, la presentación de la candidatura de Guillermo García de Longoria por Ciudadanos. Recogemos aquí esos dos momentos.
Quería hoy recordaros con esta visita, con la presencia del gobierno de España, la ministra y yo mismo, que el vuestro es un sueño compartido por toda la sociedad española, porque nos anima a un objetivo común, y es poner a España a la vanguardia de esta emergente, pero también potente industria del transporte espacial.
Porque un proyecto de ciudad se construye escuchando, y la primera iniciativa que nosotros hemos puesto en marcha se llama Longoria Escucha, porque no se puede ser útil a los ciudadanos si no se escucha. Eso es imposible. Es un proyecto basado en la solidaridad, un proyecto basado en la responsabilidad.
Bueno, ¿qué os parece que haya venido el presidente del gobierno y que haya pasado? Pero vamos, yo creo que hay muchísima gente que ni se ha enterado que ha estado aquí Pedro Sánchez.
Yo creo que quizá esa es la noticia, que quizás no les gustaba que viniera, ¿no?
No lo querían.
Yo creo que me da la impresión que aquí en Huelva, por lo menos una parte del PSOE, hay una que sí, que está muy contenta con él. Pero hay otra que la municipal no creo que estuviera especialmente orgullosa de ver a Pedro Sánchez y tener la foto de Gaby al lado de Pedro Sánchez.
Y aparte, pero lo que también ha comentado antes María Ángeles, yo creo que no hay una formación política ahora mismo que ponga por delante de la persona, en Huelva al menos, el partido a la persona. Incluso yo hablo de Pilar Miranda y tampoco creo que aparezca, ¿no?, muy enfrente
al
revés, el Partido Popular.
Que pega hasta pullitas.
Aparece primero Pilar Miranda, ¿no?
En esta casa ha metido pullitas al PP y a Pilar Miranda. Oh,
y a mí me parece bien.
Sí,
o sea,
sí,
que,
sí.
Que es a lo que voy, que es que ahora mismo ninguna formación sería un caramelo que venga Pedro Sánchez. Si puedo poner cuanto más chico el logo del partido, mejor, ¿no?
Pero si lo hacen los que están por encima, lo decía antes María Ángeles, ¿no? Si Juanma Moreno en su campaña, el PP estaba chiquitito, ¿no?, en una esquina.
Y funcionó.
¿Qué no van a hacer ahora los candidatos municipales, ¿no?
Que además siempre los municipales siempre se ha tenido en cuenta las personas,
sí, ¿no? Mucho más que
cuando yo iba como secretaria de organización, ¿a quién buscaba? A la persona más conocida del pueblo,
sí,
a la más querida, porque es que tú dile al vecinito del Almendro, que pregúntale, a lo mejor, es que es verdad, muchas veces no saben ni quién están gobernando muchas personas, porque no les gusta la política, porque ellos lo que quieren únicamente es saber de su municipio, de que sus jardines estén bonitos, de que funcionen, sí, todos los servicios públicos, y ya está.
Y que además, como la política está tan desgastada, lo que es el partido político en sí, pues bueno, al final la gente quiere la cara que le conozca, que le caiga bien, que sepa que es buena persona, que no
se pueda acercar cuando le haga falta.
Por eso puede ir en contra que vengan primero espadas nacionales, ¿no?
Seguro, yo creo que en ninguno, yo diría.
Está por la labor ahora mismo. Yo quiero hacer su campaña, quizá el PP, pues Juanma Moreno sí, porque está en un momento.
Pero a Feijóo no lo ha comprado.
Mira, yo tengo una anécdota que me contó un alcalde del PSOE. Y ahí te refleja un poco lo que es la campaña municipal. Este alcalde lleva muchísimos años, no voy a decir el nombre, no está bien, que por cierto yo lo quiero mucho, ¿eh? Yo le pregunté, oye, ¿cómo es que tantísimos años? Porque es que lleva una eternidad. Y me dice, pues mira, me empezaron a... La primera vez que yo me presento, las personas mayores se acercaban y me decían que me iban a votar porque yo era una persona que me recorría desde mi casa hasta el ayuntamiento, que lo recorría siempre andando. Y que como lo recorría siempre andando, pues ellos tenían la posibilidad
de pararse
conmigo y decirme los problemas que tenía y sus necesidades. Y es que eso es el puro reflejo de una campaña municipal. El ciudadano lo que quiere es un alcalde cercano.
Claro, y que le arregle los problemas.
Exactamente.
Que, al final es el más cercano,
que no viva en
todo,
ciudad dormitorio. No, que vive aquí y que además que se mueva andando. Que vea los problemas y que yo te pueda decir, alcalde, mira cómo tengo. Porque sí, al ciudadano lo que le importa es su acera. Si tiene a lo mejor, cualquier servicio público por allí.
Una parada de autobús, en fin.
La basura, todo.
Que esté todo bien. Que
la
esté,
seguridad ciudadana.
Es lo que le importa.
Y después porque ideológicamente desde un ayuntamiento se puede hacer poco. Porque tú aquí no promulgas leyes que puedes tirar, bueno, pues más por lo que yo pienso ideológicamente. Otro. Al final cuando tú llegas, la gente, que llega al ayuntamiento lo que puede hacer es gestionar. Como lo anterior, lo hará mejor, peor, pero hay una serie de servicios municipales, servicios públicos... Que
atención
que
al ciudadano, Nacho.
Pero
atención
que ideológicamente no puedes cambiar mucho, sea del partido que sea.
Estaba yo pensando en la entrevista de Natalia, ahora mismo ella lo decía, de los proyectos de los que estás más orgulloso. Y me decía, pues está mal decirlo, y queda como feo, decía, echar alquitrán, dice, pero...
Claro.
En narices, he arreglado las carreteras y las calles del pueblo, ¿no? Pues al final es eso.
Esa es la realidad.
Que un alcalde...
El alquitrán, en la basura. En la ciudad ciudadana, es que tenga su fiesta más o menos bien.
Efectivamente.
Que culturalmente pues crezca, pero
y para eso lo que necesitan todos, ¿no?, es un alcalde pues cercano. Que cuando...
Los ayuntamientos tienen muy poco dinero, que también es verdad, claro. Quiero decir.
Y muchas competencias.
Muy atado, efectivamente. Muchas competencias
sin dinero. Entonces, así, pues bueno, ya digo.
Y muchas deudas, muchos de ellos.
Sí, muchas deudas. Al final es la persona la que te da a ti confianza. Yo recuerdo cuando se presentaba Perico, la gente tachaba incluso mucho. Porque yo decía, Perico, no votaba Perico. pues pasa eso, ¿no? Lo mismo habrá pasado con Gaby, gente que es de Recre, y como va a salvar Recre, pues vota a Gaby. ¿Por qué? Porque salva a Recre, aunque sea del PP o de Vox. Es decir, que al final es la persona, y creo que la política municipal es muy distinta a la autonómica o la nacional, bueno, incluso en Andalucía, ¿no? ¿Quién iba a decir que el PP iba a ganar la mayoría absoluta en Andalucía? ¿No?
Bueno, se pensó en aquella, me recuerdo yo aquellas elecciones con Javier Arenas, que cuando perdió...
Que ganó, pero no perdió.
Ganó, pero no gobernaba, que todo el mundo decía, bueno, pues si en de esta no han gobernado, no gobiernan nunca en la vida, ¿no? Es imposible, vamos. Es tremendo. Pues nos tenemos que despedir ya. María Ángeles, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y a todos ustedes, como siempre, también muchísimas gracias por estar ahí. 610-100-138, el teléfono donde pueden dejarnos todas sus sugerencias o, bueno, incluso nos pueden decir que no les gusta, pues lo que ustedes quieran. Les esperamos la próxima semana. Gracias a todos.
Huelva decide.